Estamos grabando, voy a intencionar a mi yo superior, a Snowball Van, donde se le van a hacer una serie de preguntas para que aclare los interrogantes sobre la mítica Atlántida. Comienzo. Estoy con todos vosotros. Os saludo a cada uno y sé que tenéis preguntas.
¿Qué tal, maestro? ¿Cómo está? Si le parece, a una pequeña introducción.
Sí, por favor.
Vale. La Atlántida, en griego antiguo Isla de Atlas, es el nombre de una isla mítica mencionada y descrita en los diálogos Timeo y Critias, textos del filósofo griego Platón. En ellos, Critias, discípulo de Sócrates, cuenta una historia que de niño escuchó de su abuelo y este a su vez supo de Solón, el venerado legislador ateniense, a quien se le habían contado sacerdotes egipcios en Sais, ciudad del delta del Nilo. Los escritos de Platón sitúan a la isla delante de, de las columnas de Hércules, la describen como más grande que Libia y Asia juntas. Entonces la primera pregunta sería, ¿qué es la Atlántida?
La Atlántida se trataba de apenas una isla, para nada era del tamaño, de las proporciones que se describían, pero para nada, se trataba apenas de una isla que era bastante grande como isla, pero para nada era un continente, como se ha hablado tantísimo de ella.
¿Qué tamaño tenía aproximadamente?
Como digo, era bastante, bastante grande para ser una isla. Tenía 450 kilómetros cuadrados.
¿Y cómo era, más o menos? ¿Forma?
Como una isla normal.
Vale, no tenía ninguna forma especial.
No, para nada. Esas ideas formadas con distintos círculos concéntricos, etcétera, para nada era así. Son, forma parte del mito. Como tantísimas otras cosas que se ha dicho de la Atlántida, que no son reales.
¿Dónde se encontraba la Atlántida?
Se encontraba cerca de la entrada al mar Mediterráneo, en el Atlántico.
¿Más o menos a qué altura? ¿Estaba por encima de las Canarias?
Sí, estaba un poco al oeste de lo que ahora llamáis Portugal.
Vale. ¿Cuándo y cómo surgió la civilización Atlante?
Surgió hace muchísimo, muchísimo tiempo. Las fechas en las que se especulan y de las que se ha hablado no son las fechas reales. No, porque estamos hablando de una civilización bastante, bastante más antigua. Estamos hablando de una civilización que aproximadamente, y esto lo digo haciendo una explicación, quiero decir, depende de para vosotros qué sea ese inicio. Que si la pregunta va referida al inicio como civilización, estaríamos hablando de hace aproximadamente 32.000 años. Si estuviéramos hablando como algún tipo de vida con concepto abstracto, estaríamos hablando de más de 50.000 años. No es lo mismo tener pensamiento abstracto que formar una civilización.
¿Y cuándo desapareció?
Hace 24.000 años.
Muy bien. ¿Y a qué se debió la desaparición de esta civilización y el terreno donde se asentaban?
Puedes repetir la pregunta, hubo una interferencia.
¿A qué se debió la desaparición de esta civilización y el terreno donde se asentaban?
Es un tema bastante, bastante complejo. Bastante, bastante complejo. Fue un accidente debido a un experimento. No uno, sino hasta varios. Experimentos en cadena que trataba sobre energía lumínica. Yo no soy, como entidad espiritual, yo no soy experto en lo que vosotros en vuestra rama denomináis física. Pero sí ha habido cualquier otra entidad que tiene muchísima más información sobre física que ha podido describir más detalladamente todo el tema de las investigaciones con energía lumínica. Y daría para más espacio de tiempo, realmente. Pero esas investigaciones con energía lumínica trataba de alguna manera de solidificar la luz a una temperatura próxima al cero absoluto. Pero era muy inestable, muy, muy inestable. No conseguían dicha estabilidad en el experimento. Se probó constantemente, pero cada vez la Tierra era más inestable, hasta que comenzó a provocar temblores en la corteza terrestre. Y el volcán anunciaba que próximamente iba a haber una erupción. La isla terminó por desaparecer al completo en pocos días. En pocos días, no en un día y una noche, como algunos dicen.
¿Cuántos días más o menos? ¿Dos o tres?
Sí, dos, tres días, no más. Fue muy fuerte, fueron cataclismos realmente muy fuertes.
¿Qué tal, maestro? Habla Roberto. Le quería hacer una pregunta con respecto a esto. ¿Esta energía de alguna forma interfería con la frecuencia fundamental de la Tierra, del planeta mismo, que ocasionaba ese tipo de vibraciones, o era por otro motivo?
No, no es eso. El problema era que no conseguían la estabilidad del experimento. Quiero decir, ha habido en distintos mundos, y hablo ahora de mundos muy tecnológicamente avanzados, también en cuanto a física, que han logrado solidificar la luz y han logrado trabajar con luz sólida real sin que ésta sea inestable. Eso habla que fue un error en el experimento. Un error continuado, porque era muy inestable. El problema es que las partículas, cuando están acostumbradas a comportarse de una manera determinada, si tú las sacas de su orden natural y prácticamente las haces que trabajen de otra manera distinta. Si no lo tienes muy controlado, puede llegar a causar esa inestabilidad. La inestabilidad era tal, pero tal era la inestabilidad, tal, tan grande, que llegó hasta el punto en que muchos pensaban que no solo la isla, sino todo el planeta corría peligro.
¿Esa energía tenía un uso destinado ya pactado o simplemente se estaba desarrollando para poder hacer algo que no se sabía todavía qué?
Lo segundo. No sabían realmente qué podían conseguir con ello, pero intentaron trabajar con ello, claro, sin conocer realmente el uso real que se le podía dar. El problema es que sí sabían de las consecuencias. Y a pesar de eso, tal vez por avaricia, tal vez por dolores del ego, uno es como que intenta abarcar más de lo que al final puede. Realmente, no es tan alejado esa idea que ha habido a nivel casi global, en que la Atlántida fue destruida por un castigo divino. Un castigo divino no, pero sí esa idea real de que pecaron de avaros. Pecaron de avaros.
Y luego una cosa.
Está bien intentar conseguir siempre algo más. Está bien ese afán. Pero todo con un equilibrio. El problema es cuando no reparas en las consecuencias. Y las consecuencias, en ocasiones, pueden ser nefastas. No estamos hablando para uno, porque si es nefasto para uno, uno se hace cargo. El problema es que implica a otras cuantas miles de personas.
Sí, tal vez es el conocimiento, pero que a su vez envuelve ignorancia, porque uno al no conocer, justamente, no tiene un límite, no sabe hasta dónde puede, qué puede ocasionar, por eso también a veces, y también el ego, como lo dijo usted.
Sí, pero es como, en ocasiones es como si tú le das un arma de fuego a un primate. El primate no sabe para qué sirve ese arma de fuego. El primate no sabe, el primate no razona.
¿Y cómo era que estaban tan... cómo era que tenían esa tecnología? Eran bastante avanzados tecnológicamente.
Muy avanzados tecnológicamente, muchísimo. Muchísimo. Esa tecnología se consiguió por un contacto con los hermanos mayores. Que era como ellos los conocían, los nombraban. Eran seres de otro mundo.
¿De qué
tecnología?
¿De qué mundo sería?
Son los mismos constructores de las pirámides y de la Esfinge. Se trataría de los seres de Orión 3.
Ah, o sea, llegaron los seres de Orión 3 y les pasaron tecnología a los atlantes. ¿Por qué?
Como en tantas otras veces, en las tantas veces posteriores, y ojo que estoy diciendo posteriores al suceso de la Atlántida, ha sucedido en el Imperio Griego, ha sucedido en el Antiguo Egipto, y también ha sucedido en las culturas maya, azteca, olmeca, etcétera, etcétera. El motivo real Se trata de seres que principalmente buscan esclavizar. ¿Por qué le dan la tecnología para esclavizarlos? Pues es muy sencillo. Lo primero que buscaban era desarrollarlos. Porque si estos seres no se desarrollaban, no podían utilizarlos para la voluntad que ellos querían. ¿Qué voluntad? Es muy sencilla. Hablamos de abducciones en masa que se han dado en muchísimas otras civilizaciones. Civilizaciones que incluso han desaparecido de la noche a la mañana. No hablamos en este caso de la Atlántida, en lo cual no sucedió. Pero sí ha sucedido en otras civilizaciones. Realmente, los seres de la Atlántida, los seres que habitaban la Atlántida, no estaban tan avanzados conceptualmente. Y en ocasiones hace falta pulsar un botón, entre comillas, para lograrlo. Cuando me refiero a botón, hablo sencillamente, si tú introduces de poco a poco tecnología en una cultura muy poco avanzada, lo primero que se va a despertar es la curiosidad. Por eso los primeros animales, lo sabéis, que siempre han sentido curiosidad. Y como no tienen mente abstracta tan avanzada como la tenéis vosotros, de ahí el ejemplo que antes puse, por ejemplo, del primate. Pero el primate tiene curiosidad por ese arma. Siente curiosidad. A veces la curiosidad es lo primero. Porque la curiosidad es lo que hace que uno se interese. Y el interés despierta la mente abstracta. Y no ha sucedido solo en la civilización Atlante. Ha sucedido en muchísimas otras civilizaciones y de muchos otros mundos.
Entonces no era que la Atlántida influyó sobre otras civilizaciones, sino que fueron estos seres extraterrestres.
Sí, totalmente.
Vale. Y desapareció totalmente la isla, entonces.
¿Quién?
¿La isla desapareció totalmente?
Sí.
¿Queda algún
rastro? No quedó ni rastro de la isla.
Actualmente no queda ningún rastro o vestigio de esta civilización.
Estamos hablando de unos cataclismos que fueron muy, 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 muy importantes. Cuando se destruyó, quedó todo prácticamente añicos. Sería imposible reconocerla. Si quedó algo, sería imposible reconocerla.
¿Solo afectó a Atlántida o afectó a alguna parte más externa de Atlántida?
Afectó a cuatro islas que habían muy, muy cercanas, pero de las que no había absolutamente nada.
Sí.
Pues nada, quiero decir que no había civilización.
Vale. Maestro, le quiero hacer una pregunta. Si ellos hubiesen desarrollado, pero por parte de ellos, esa tecnología, probablemente, es probable que no haya ocurrido, digo, esta catástrofe. Como fue algo que realmente no le era propio, ¿eso pudo haber ayudado de alguna forma a no dimensionar los alcances de esa tecnología?
Es probable. No hay manera, ¿no?, realmente de saber qué hubiera sucedido en otra circunstancia.
¿Y quedó algún superviviente?
Se salvó una persona. Se salvó una persona que se marchó de la isla, que fue la entidad conocida en el plano espiritual como Domanicel, que cumplía en esa isla el rol de Lorelei. aparte, no en el momento de la explosión, no en el momento del cataclismo, sino previamente a él, hasta 3 naves habían abandonado la isla porque había tecnología suficiente como para lograr construir naves espaciales. Pero estamos hablando de naves pero no se conocía de forma real, sino que fue todo un proyecto secreto. Es por eso que se salvaron solo unos pocos, muy pocos. Pero, como dije antes, esta gente pensaba que iba a llegar a tal lugar la explosión que pensaban que el planeta entero corría peligro. Directamente abandonaron el planeta.
¿Y qué fue de todos estos supervivientes?
Habría que ahondar en una próxima canalización porque da para bastante el tema.
Vale. ¿Se limitaron a vivir en la isla o se expandieron hacia otras zonas? Los hablantes.
No, vivieron en la isla. No se expandieron más allá.
¿Y por qué no?
Por la razón tan obvia como que no había civilización más allá. Lo único que había eran seres en estado muy primitivo. Muy primitivo. Entonces no tenía el sentido ponerse en contacto con nadie porque no los iban a entender. Pero esto no es nuevo, porque ya dentro de la propia isla, ya dentro de la propia Atlántida, la cual se conocía como Bracantis, dentro de la Atlántida habían seres avanzados, como eran los atlantes, pero aparte había también lo que vosotros conocéis como Neandertal, que estaban a punto de extinguirse, pero no se mezclaban con ellos. Los atlantes no se mezclaban con los Neandertal, sino que los dejaban vivir en paz. No se mezclaban porque entendían que no iban a sacar nada.
Vale. Maestro, queremos saber cómo era su arquitectura. ¿Eran una única ciudad? ¿Eran varias? ¿Y de qué tamaño más o menos? ¿Ocupaba toda la isla? ¿Ocupaba una parte?
La isla estaba parcialmente ocupada por estos pocos seres, los Neandertal. Esa parte no estaba ocupada por la civilización atlante. El resto de la isla sí pertenecía a los atlantes. Estaba compuesto hasta de 4 ciudades distintas, de la cual la capital se le llamaba Bracantis. Se construían esas ciudades, todas esas ciudades, con un material cristalino que habían traído estos seres de otro mundo. Habían dejado tecnología, pero estamos hablando de a poco. No penséis que fueron y le dieron a 4 seres todavía en evolución fueron y le dieron el control de una bomba nuclear. Porque no tendría sentido que fuera así. Porque se hubieran destruido. Pero sí que poco a poco los enseñaron a defenderse. Los enseñaron a trabajar con metales. Los enseñaron poco a poco a ir trabajando con distinta tecnología. Los edificios se construían con unos cristales. La ciudad era completamente transparente.
¿Lo fabricaban acá, maestro? ¿Lo fabricaban esos mismos, los materiales?
No, eran materiales proporcionados por estos hermanos mayores. Construían esas ciudades de manera totalmente transparente, algo que en vuestra civilización sería imposible de concebir. Por un tema de falta de confianza, por un tema de privacidad, los edificios eran completamente transparentes. Bastaba con pulsar un botón, un solo botón, para que el cristal se opacara con una luz tenue azul. Y ya no se veía nada del interior. En cada lugar de habitable tenían ese pequeño interruptor y con eso podían preservar la intimidad.
Una pregunta que tengo. ¿Los hablantes procedían de los Neandertal o de los Homo sapiens? ¿Eran Homo sapiens?
Tenían un ADN bastante parecido al vuestro. Procedían de los cromañones, al igual que vuestra civilización actual, pero tenían una ligera diferencia en el código genético, pero a nivel morfológico prácticamente no notaríais la diferencia.
De acuerdo. Siguiente pregunta. ¿Tienen alguna relación la Atlántida y Egipto? Se dice que los atlantes vivieron durante un tiempo en Egipto y que incluso supervisaron la construcción de la Esfinge.
No, para nada. Los atlantes se quedaron en su isla, como he dicho, no se expandieron en ningún momento. Además, la civilización egipcia, estamos hablando de muchísimos años después. Estamos hablando de miles de años después. Todo el tema de la construcción de las pirámides y la construcción de la Esfinge fue obra de los mismos seres que estuvieron en la Atlántida. Y de ahí la conexión. Pero no solo en Egipto. También estuvieron en distintas civilizaciones y culturas de lo que para vosotros ahora es América.
Sí. ¿Cómo llegó la información de la existencia de la Atlántida a manos de los egipcios y posteriormente a Platón?
Tenemos que tener en cuenta que en ese momento todas las informaciones se transmitían a través de ruedas de consejos. Entonces las noticias iban llegando de un lugar a otro y al final se terminaba tergiversando la verdad. Cuando la información es conocida por el pueblo egipcio, es conocida porque ya mantienen contacto con los mismos seres que estuvieron en la Atlántida. Hablo de los seres de Orión III. Estos les cuentan toda la historia de la civilización andante. Toda la historia.
Muy bien. ¿Tenían creencias religiosas estos atlantes?
Creían en un dios, creían en un supremo, creían en un absoluto, creían en alguien que había más allá de las estrellas. Pero por encima de todo creían en un karma. Creían en un karma que aún hoy en día perdura en la filosofía brahmánica. Que se trata del karma fatalista. Ellos, al igual que los brahmanistas, lo atribuían todo. Todo lo justificaban con el karma. Y estamos hablando de algo realmente peligroso. Porque estamos hablando de justificar asesinatos, violaciones. Estamos hablando de justificar la parte más cruel del ser humano. Y todo lo justificamos con esos karmas. Karmas que se entienden como castigos. Como castigos dentro de esos karmas grupales. Karmas familiares, etc. Pero es absolutamente absurdo. Porque nosotros desde el plano espiritual sabemos que el karma no se trata de un castigo. Se trata de una lección a aprender. Y en cuanto la lección está aprendida, ya no hay karma alguno. No es ese karma de castigo que tanto se ha proliferado en algunas religiones y en algunas filosofías. Realmente el karma es una lección a aprender. Pero ellos lo desconocían. Estaban muy aferrados a esa idea. Tan aferrados estaban que en el momento del cataclismo final, a pesar de tener máquinas voladoras, aparatos que les podría haber permitido huir perfectamente hacia el continente, deciden quedarse. Estamos hablando, ojo al dato, estamos hablando de 40.000 seres que se inmolan. Estamos hablando de 40.000 seres que se inmolan. Que se inmolan. Porque deciden quedarse. Porque hablaban de que así mostraban la valentía de espíritu ante el Creador. ¡Qué valentía! ¡Qué valentía! Se estaban inmolando.
Eso no apreciar la vida.
Tenían opciones de poder huir. Y se quedaron porque entendían que si el Creador los había colocado ahí, por algo era, y que tenían que morir ahí. Es absolutamente absurdo.
Has hablado antes de que tenían máquinas voladoras. ¿Cómo eran más o menos? ¿Era como nuestros aviones? ¿Era parecido a lo que tenemos nosotros ahora o cómo eran?
Eran máquinas individuales. Bastante parecido a vuestros aviones, pero en miniatura, mucho más pequeños. Pensad que los atlantes llegaron a dominar muchísimas áreas a través de la tecnología que tan avanzada que tenían. Que tenían, insisto, una vez más, a raíz de la intervención de los seres de Oriente. Llegaron a desarrollar la antigravedad. Llegaron a desarrollar cúpulas de energía gigantes que aislaban completamente las ciudades de los cambios climáticos y de cómo podía eso influir en algo tan simple como son las cosechas o en los desastres naturales. Solo algo interno podía provocar eso, que al final terminó sucediendo. Solo un error interno. Solo ellos podían provocar su propia desaparición, que fue ese experimento con energías lumínicas.
Hola, maestro. Habla Fernando y me gustaría hacer una pregunta.
Adelante.
Me gustaría saber aproximadamente cuántos fueron los extraterrestres de Orión, qué número fue y aproximadamente en general a qué plano pertenecían en su mayoría.
Vinieron más o menos unos hasta 200 seres. Estamos hablando de muchísimos. Muchísimos. Lo que sucede que no estaban permanentemente en la Atlántida, sino que también hacían labores de exploración por el resto del globo. En su mayoría estaban en el plano 2. Eran seres realmente muy, muy crueles. De hecho, buscaban esclavizar. Tan simple como eso. Lo que sucede es que al final no les salió bien la jugada. Terminaron por marcharse.
¿Y por qué no
bien,
les salió
y los
bien?
Que no estaban...
¿Por qué no les salió bien la jugada? No sé, quisieron someterlos adelante.
Cometieron un error que no volvieron a cometer con el resto de civilizaciones. Pensad en una diferencia entre la Atlántida y, por ejemplo, Egipto. Ellos se presentan como dioses en Egipto. Y es precisamente esa tecnología lo que les hace atribuirlos a que son dioses. Esa tecnología solo la tenían ellos. La construcción de las pirámides fue obra de ellos, no de los egipcios. Y les servía únicamente a ellos, con un fin propio. Con la Atlántida cometieron el error de darles esa tecnología. Y cuando se quisieron dar cuenta, se habían rebelado contra ellos. Estamos hablando que eran muchísimos más los atlantes. Y que no tenían tanta facilidad para hacer viajes y traer contingentes grandes, las tropas de Orión, puesto que no habían pirámides en la Atlántida. Ni ningún tipo de tecnología teletransportadora.
¿Y cómo llegaban, maestro, entonces, hasta la Tierra, desde Orión?
Llegaron fácilmente por los agujeros de gusano. No olvidemos que los agujeros de gusano, o worm, se trata de pliegues en el universo. Es fácil de aprovechar para, de alguna manera, trasladarse, atajar distancias largas y convertirlas en distancias cortas. Pero igualmente tardaban bastante. Tardaban un tiempo X en llegar. Cosa que luego, en otras civilizaciones, gracias a la construcción de las pirámides, consiguieron que la atajar directamente, de tal manera que era muchísimo más rápido. Fijaos en una diferencia. Sería como cuando vosotros cogéis el tren o el metro y hacéis transbordo, que os ocupa un tiempo dicho transbordo. Pero si vais directos, vais muchísimo más rápidos. Sería en vuestro lenguaje la forma más casi vulgar, ¿no? Pero más clara para hacerlo entender.
¿Y no se vengaron los seres de Orient 3 de los atlantes por rebelarse? ¿Los atlantes se podrían defender de alguna manera? ¿Tenían un ejército? ¿Tenían algo?
Realmente no tenían ejército, sino que tenían tecnología muy avanzada de defensa, lo cual impedía amenazas externas. Pero no tenían un ejército compuesto con disciplina como tal. No eran guerreros, pero sí tenían tecnología muy avanzada. Y eran muchísimos más. Es como si de repente van 4 de vuestros mejores soldados y se meten dentro de una selva llena de primates, todos con metralletas. Solo son 4. Da igual que sean soldados experimentados, son 4. Los otros eran miles. No tuvieron ningún intento de vengarse porque no lo entendieron así. No tuvieron la necesidad. Entendieron que los ocupaba fuera de lugar y sabían que tarde o temprano terminarían por destruirse a sí mismos. No tenía sentido. Está bien. La ambición está bien. Ser ambicioso, al contrario de cómo os han mal enseñado, está bien. Porque la ambición controlada te permite aspirar a más. Y esto lo ha dicho en infinidad de oportunidades mi 10%, este querido espectáculo. El problema está en esa ambición desmedida, que probablemente fue lo que terminó con la Atlántida. Muchos, tiempo después, dirían que fue castigo divino. Así lo explicarían todavía algunas culturas de vuestro mundo actual, aún hoy en vuestro siglo XXI. ¿Cómo no lo iban a explicar así ellos?
Utilizaban, se ha hablado de un mítico metal que utilizaban los atlantes y que se encontró en el océano, en el mar Mediterráneo, que se llama oricalco. Es una aleación hecha de cobre, zinc, plomo y níquel. ¿O utilizaban este metal los atlantes, el oricalco?
No, para nada. No. Es una leyenda.
Vale.
Estamos hablando simplemente de latón. Solo latón. No tiene ningún misterio el oricalco. Y por supuesto no lo utilizaban los atlantes. No tiene nada que ver con, por ejemplo, esos cristales. Cristales que por otra parte estaban diseñados de tal manera que con el contacto con el agua iban a disolverse. Y no iba a quedar ningún vestigio de esa civilización.
¿Se trataba de cristales de cuarzo?
No. No, eran cristales bastante, bastante más avanzados, diseñados directamente con materiales que ni siquiera conocéis en vuestro mundo porque no existen.
Vale. ¿Es cierto que los jeroglíficos del templo de Horus, Edfu, en Asuán, cuenta la historia de la Atlántida en la que se basaron las fuentes de Platón?
No, para nada tiene que ver.
¿Y entonces qué cuenta los jeroglíficos? ¿Cuentan algo real?
No, eso daría para otra canalización. No es relevante para el tema de la Atlántida.
De acuerdo. ¿Cómo era la cultura atlante? Si da tiempo.
Estamos hablando de una civilización muchísimo más avanzada para todo lo que vosotros estáis acostumbrados. Es una civilización que llegó a obtener una tecnología elevadísima en los distintos campos científicos. Se avanzó muchísimo en física. Se avanzó muchísimo en astronomía, se avanzó muchísimo en medicina, se avanzó muchísimo en genética. Muchísimo. estamos hablando de una civilización que la historia no la concebían en libros. No existían los libros. No tenían libros. Sino que se almacenaba en pequeños cristales. Cristales que eran capaces de almacenar información. Cristales con una forma hexagonal. Cristales que incluso tenían distintos botones para gestionar esa información, parecido a vuestras computadoras. Estamos hablando que en esos cristales estaba almacenado capacidades impresionantes, terabytes y terabytes de información. Estaba plasmado toda la historia de la civilización Atlante, como también estaba plasmado todos los descubrimientos, todos los avances en los distintos campos. Incluso se comerciaba con los cristales, porque había gente que, al igual que vuestros escritores de hoy en día, contaban sus propias historias a través de los cristales. Estamos hablando de una civilización que tenía, como he dicho anteriormente, una idea del karma fatalista muy, muy extrema. Donde sí tenían religión, porque creían en un dios. Estamos hablando de una civilización que abarcaba campos como lo que vosotros llamaríais la literatura. Abarcaba campos muy, muy avanzados de la astronomía, hasta el punto de ubicar distintos soles, la distancia, los nombres. Habían telescopios muy, muy avanzados. Muy, muy avanzados. Había capacidad para alterar la genética. Capacidad para alterar el ADN. Había muchísimos avances en todos los campos. Aparte de todo esto, había mucho comercio.
Tenía
dinero. Y también había política. También había política. Había una política democrática bastante, bastante parecida a la mayoría de políticas democráticas que tenéis actualmente en vuestro mundo.
¿Utilizaban el dinero? ¿Utilizaban algún tipo de material para intercambiar, para realizar el comercio?
Utilizaban unas pequeñas monedas. Monedas es la palabra que logro atrapar, por decirlo de alguna manera, del decodificador del espectáculo. Pero sería como una especie de objeto hecho en cristal, que servía como moneda de cambio.
Maestro, una pregunta. ¿La energía que predominaba era la electricidad o era otro tipo de energía o solamente la manejaba un grupito muy selecto?
No, había electricidad avanzada. Había electricidad avanzada a la que podían acceder todos, absolutamente toda la isla. Electricidad del mismo. ¿Perdón?
¿De forma inalámbrica o como con cables como acá?
Llegaron a la tecnología inalámbrica, pero estamos hablando, claro, según en la fecha en la que tú me estés ubicando la Atlántida, ¿cierto?
Sí.
Sí llegaron a la tecnología inalámbrica. llegaron a conectarlo todo, incluso mediante sensores, incluso funcionaban los distintos cristales a modo de los sismógrafos actuales, donde se insertaba el cristal y detectaba el movimiento de placas.
¿Y la electricidad eso la extraían como nosotros, de alguna forma con el agua, o tenían otros medios?
No. La extraían de forma natural. No llegaron a explorar. Exploraron muchísimo el campo de la electricidad, pero no llegaron a explorar todo lo que tiene que ver con la energía. Leo por dónde vas. Por eso te digo que no tuvo nada que ver. No llegaron a desarrollar la energía del universo, la energía del absoluto para todo esto. No llegaron a eso.
¿Llegaron a modificar su ADN con ingeniería genética?
Sí, llegaron a modificar el ADN. Eran capaces de curar prácticamente muchas enfermedades modificando el ADN.
¿Vida promedio de ellos?
Lograron modificar el ADN para curar enfermedades, pero no lograron modificar el ADN en exceso para lograr superar la esperanza de vida. La esperanza de vida estaba en aproximadamente entre los 100 y los 110 años. No estamos hablando de mucho, estamos hablando de que hay seres de distintos mundos que llegan a los 300 o los 400 años, o incluso más.
¿Y cómo vestían los atlantes? ¿Utilizaban algún tipo de ropa especial?
Es difícil de describirlo con palabras vuestras, ¿no? Estoy intentando indagar en la mente conceptual del receptáculo de mi 10%, pero es realmente complicado. Serían ropajes bastante... La palabra que vosotros utilizaríais seguramente fuera futurista, porque aparece en distintas películas o series vuestras de ciencia ficción. Pero es imposible que yo te la pueda describir, ¿no?
Telas metalizadas, sintéticas, cosas así.
Sí, sería sintética incluso. Pero es muy complicado que yo te lo pueda describir, porque no existirían palabras vuestras para ello, ¿no? De todos modos, considero que hay seguramente preguntas más interesantes, ¿no? Lo digo porque el decodificador de mi 10% está bastante agotado.
¿Podemos seguir o...?
Sí, podemos seguir un poquito más, pero no mucho.
Vale, si queda algo de la isla, ¿a qué profundidad estaría sumergida?
No.
No queda nada.
Sería imposible que lo pudierais identificar porque no quedó nada. Quedaron... No, es imposible, sería imposible para vosotros identificar, claro, no quedó nada. Y la lástima de todo esto es que se disolvió toda la cantidad de información que había.
De acuerdo.
Que había muchísima información. Imaginaos los adelantos que tendríais actualmente. Quiero decir, se ha tenido que volver a empezar de cero. Fue como un reset para vuestro mundo.
Voy a leer una cosa de las Islas Bahamas. En 1940, el médium norteamericano Edgar Cayce hace descripciones de la Atlántica en sus lecturas. Toma como base el relato que existe de Platón, con nuevos detalles como que la civilización atlante se regía bajo un gobierno teocrático llamado Ley del Uno. La civilización tenía una tecnología avanzada basada en cristales de cuarzo, que a su vez dependía de un gran cristal. Sin embargo, los líderes atlantes abusaron del poder de este gran cristal, que llevó a la extinción bajo las aguas. Los sobrevivientes llegaron a Egipto, donde guardaron su conocimiento dentro de la esfinge. Cayce predice que en 1968 la Atlántida volverá a la superficie frente a las costas de Florida. Un año después de esa fecha, en 1969, se descubre una formación rocosa sumergida en las aguas de la isla de Bimini, Bahamas, a unos 80 kilómetros del este de Miami. Esta estructura, llamada Carretera de Bimini o Muro de Bimini, fue considerada como un resto de la isla desaparecida, alegándose que cumplía la predicción de Cayce. Sin embargo, los expertos geólogos sostienen que se trata de una formación natural conocida como roca de playa. La pregunta es, ¿las piedras encontradas en Bimini Rock de las Islas Bahamas pertenecieron a la Atlántida? Pero ya...
No, para nada, no quedó nada de la Atlántida.
Vale.
De hecho, el problema está en que la mayor parte de canalizadores mezclan verdades con mentiras. Y es lo que sucede en estos casos. Y luego la coincidencia da el resto.
De acuerdo. ¿Los atlantes tienen algo que ver con los minoicos de la isla de Santorini y de Creta?
No, nada que ver. Ya hemos dicho que no se expandieron.
Tampoco con las Antillas, entonces.
No.
¿Algún viajero del tiempo de nuestra civilización futura visitará o visitó, no sé cómo decirlo, la Atlántida para comprobar su existencia?
Es posible que sí, ¿no? Es posible que sí que se haga, ¿no? Porque estamos hablando de un mito que perdura y que con el pasar del tiempo la gente sigue investigando. Es posible.
¿No ubicas a ningún viajero del tiempo que estuviera en esa época? En la Atlántida.
No tengo manera de saberlo tampoco.
Vale. Chicos, si queréis hacer alguna pregunta más.
¿No? Sí, maestro, quiero hacer una pregunta.
Percibo en vuestras mentes conceptuales y percibo tal cantidad de preguntas reales que por eso dije que seguramente habrán preguntas más interesantes.
Sí. Teniendo en cuenta, maestro, que ellos estaban en la isla y que no salían de la isla, teniendo en cuenta que en esa isla había animales, me gustaría saber si eran carnívoros, si eran herbívoros y qué tipo de animales comían.
Ellos eran totalmente omnívoros, comían cualquier cosa.
¿Y qué tipo de animales había?
No, pero mucha variedad había. Había todo tipo de animales. No había elefantes, como se ha especulado. Pero sí había todo tipo de animales, incluso seguramente hubiera alguna especie que no se expandiera más allá de ahí y no evolucionara y se quedara absolutamente obsoleta, puesto que sabemos que la mayor parte de especies, de una manera u otra, han evolucionado. Pero serían... No sabría describirlo, porque serían animales muy distintos cada uno de ellos. Realmente haría falta muchísimo vocabulario zoológico, ¿no? Para ello.
Bien.
Morfológicamente, los atlantes, ¿cómo tenían su color de pelo, piel, constitución
serían
física?
Bastante, bastante parecidos a vuestra gente los habitantes de lo que vosotros llamáis España. Tal vez un poco más morenos de piel. Bueno, una pregunta más y cortamos porque está en la temperatura del espectáculo está muy, 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 muy alta.
Tengo yo una última. Es si esta sesión va a servir a los investigadores que investigan habitualmente la Atlántida, los que dedican gran parte de su vida a ello. ¿Servirá a la gente? ¿Qué efecto tendría en ellos?
Si llegara a ellos, muy probablemente lo tomarían como literatura ficticia. Y seguirían empecinados en la idea de encontrarla. Probablemente.
Vale, maestro, pues muchas gracias. Yo creo que eso es todo. Y si quieres añadir algo más.
Gracias a vosotros por vuestras preguntas, porque son realmente muy valiosas y solo se consiguen buenas respuestas con buenas preguntas. Gracias a todos por vuestra participación y hasta todo momento.
Gracias a ti, maestro. Hasta todo momento.